Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a Bien Dicho, el podcast sobre las artes, la pasión, la cultura y todas las cosas profundas y escondidas. Este episodio es muy, pero muy especial porque tuve chance de charlar con Juana Carreteras, una de las actrices de teatro, cine y televisión más conocida en Ecuador a lo largo de los últimos 35 años. Ha estrenado más de 30 obras de interés, las más recordadas fueran La Marujita se ha muerto con leucemia, Diario íntimo de una adolescente, Quito con qué, Los monólogos de la vagina, La casa de Bernarda Alba y La Benedita. Con esa última fue nominada a Mejor Actriz, Mejor Unipersonal y Mención a la Identidad Latinoamericana en el Festival de Teatro Cumbre de las Américas de Mar de Plata Argentino 2016. En el 2018 incursiona en la dirección escénica con la obra Papucana junto a Colectivo Llama y ha recibido excelentes reseñas por parte de la crítica teatral. También Juana ha participado en varias producciones audiovisuales, por supuesto. Por ejemplo, en televisión había muchas como No Quiero Ser Bella, Siete Lunas, Siete Serpientes, Dejemos de Vainas, Las Marujas, Doctora Amor y Comedia Divina. Además fue co-conductora del programa Así Somos. Ha sido parte de algunas producciones de cine, incluido Entre Maxi y una mejor desnuda, Entre Maxi y una mujer desnuda, Sueños en la mitad del mundo, Cuando los ángeles lloran, Titán en el ring, María y Elena, Eres de Gracia, Sé que vienen a matarme, Prometeo deportado y La maldición del mundo. Ha recibido en tres ocasiones el premio Francisco Tobar García, así también ha sido merecedora el premio de teatro Martínez Quierolo y a la Rosa de Plata otorgada por la revista Hogar. Y si todo eso no fuera suficiente, Juana dirige desde 1990 el Teatro Patio de Comedias, un espacio muy emblemático de la ciudad de Quito con 40 años de trayectoria, y durante la pandemia incursionó de manera pionera en la propuesta de realizar teatro en línea a través de Zoom desde abril 2020. En 2021, en coproducción con Hazlo Accesible de España, el Teatro Patio de Comedias ha llevado a cabo el proyecto Teatro Contigo, que es la primera cartelera de teatro virtual accesible en la que las obras de teatro cuentan con lengua de señas, subtitulado y audiodescripciones. Actualmente se encuentran trabajando en proyectos colaborativos con diversos artistas ecuatorianos que va a estrenar en 2022. Va a ser una charla increíble. Como siempre, soy Jonathan. Diseño sistemas de inteligencia artificial que pueden entender la cultura y me formé en el teatro como director. Y desde luego, como tal vez ya has notado, soy gringo, pero trato de manejar el español suficientemente bien para no perder el hilo. Bueno, vamos a la conversación con Juana.
Entonces, pues, obviamente estoy muy ilusionado, muy emocionado. Tengo muchas ganas de explorar este tema contigo. Y pues, sobre todo, bienvenida.
Gracias, Jonathan. Gracias, bien dicho.
Bueno. Entonces, empecemos. Para empezar, estoy muy interesado en esta idea de... Porque el humor... Eres comediante, eres actriz, eres bien conocida en Ecuador, pero sobre todo creo que eres comediante o has hecho mucha comedia. Y el humor, digo, es súper interesante porque se puede parecer como una diversión nada más, pero por otro lado se usa como una herramienta en las luchas políticas, puede ser algo bastante profundo. Entonces estoy curioso, ¿qué es el humor para ti especialmente? ¿Y por qué lo elegiste como forma de arte?
Bueno, creo que de alguna manera el humor no solamente, uno, sí, claro, lo elige, es como cosas en la vida que tú decides, de alguna manera puedes decidir ser una persona apasionada por la vida o peleada con la vida. Bueno. Y puedes decidir que el humor forme parte de tu vida. Y yo creo que de alguna forma eso es lo que sucedió en mí y en mi familia, ¿no? El humor es algo que estuvo presente desde que yo era muy niña, desde mi cotidiano. Mi padre, Raúl Guarderas, que era también actor y un excelente humorista, fantástico, que dejó para mí la vara muy alta en su capacidad de jugar y del humor. Pues efectivamente estaba en mi vida diaria, en mi cotidiano, en la relación familiar, estaba siempre presente e implícito el humor por parte de mi padre, por parte de mi madre, por parte de mi abuela paterna. Siempre había esta conexión, esta joda, esta chispa natural que estaba presente vinculada al humor. Y creo que eso fue algo que en mí caló profundamente, ¿no? Entró el humor de más o menos por ósmosis y formó parte de mi vida. Entonces, poco a poco me fui dando cuenta que era una, una herramienta importante, una herramienta que empezaba incluso con un trabajo terapéutico conmigo misma, ¿no? Esto de aprender a reírme de mí misma, ¿no es cierto? Que de pronto yo en ahora tiene un nombre el bullying, ¿no es cierto?, en los colegios, pero ese hecho de que reírse de los otros, con los otros, y aprender a reírse, pero sobre todo de una misma. Fue, yo siento, mi mecanismo de defensa cuando ya tenía unos 14, 15 años, que me di cuenta que era chistosa y que ese ser chistosa me daba una licencia, al igual que a mi padre. Yo veía a mi papá, decía, mi papá es una persona que hace lo que le da la gana en la vida, ¿no? Está sentado en la tapa de la olla del universo, ¿y cuál es la licencia que le permite hacer lo que él quiera? El humor. Sentí que era el humor, en gran medida, hacer lo que él quiera, decir lo que él quiera en muchos espacios, ¿no? Entonces, me di cuenta que tenía esa capacidad, primero terapéutica conmigo misma, porque a los 14 años de pronto yo era, ya tenía una forma de ver el mundo o una personalidad que tal vez no era muy común con el resto de personas, no era una... E inclusive yo era bastante tímida, aunque no parezca, y fue el humor el que me abrió esa posibilidad de romper mi encierro, de romper y que me dé seguridad y autoestima, y que me dé la tranquilidad de eso, de empezar riéndome de mí misma. Y a partir de ahí, siento que el humor se convirtió en un aliado, desde esta terapia personal a esta licencia que yo veía en mi papá de poder conectarse a nivel de comunicación con quien quiera, donde sea, ¿no? En el mundo andino, en el mundo indígena y campesino, eso está muy presente, muy, muy presente, ¿no? Entonces, lo primero que hace alguien, y yo viví 12 años de mi vida en el campo, bueno, entonces, okay, cuando tú entras en una comunidad en el campo, lo primero que hacen es saludarte y de pronto ponerte un nombre, ponerte un apodo, ¿no? Okay. Entonces tú llegarías y te diríamos el gringuito, o te diríamos el suquito, o te diríamos el ojo mishi, el, ¿no es cierto?, que tienes el ojo de gato, yo qué sé, empieza desde ahí. Entonces yo me acuerdo que de niña tenía este juego también, justo de ponerle a la gente, de bautizarle con apodos o nombres, y es un juego que se me queda hasta la presente fecha. Yo ya me hago amiga de alguien, ya le pongo un apodo, le pongo una forma de llamarle a esa persona, y esa forma particular genera esa relación particular, y esa forma de comunicación, yo entonces entendí y aprendí que el humor es una herramienta que te pone en el mismo nivel, que te iguala, ¿no? Sí. Porque vivimos en un mundo lleno de jerarquías, y en Latinoamérica o en el Ecuador, por ejemplo, el tema de las clases sociales ha sido una cosa muy fuerte, muy marcada. Ha habido mucho clasismo, mucho racismo. Bueno. Entonces, hay esa diferenciación, ¿no? El poder mismo, ¿no es cierto? Los presidentes o los reyes en su momento también como que son estos seres intocables, y de pronto el humor le convierte a esa persona intocable o que está más arriba en alguien que está a tu altura, que le puedes mirar a los ojos y le puedes decir una broma porque es tan humano como tú, y el humor le humaniza. Para mí, sí, tiene mucho sentido eso, y lo hablo antes de entrar en el territorio del teatro y de lo artístico. Hablo como de este gran paraguas del humor como una herramienta de vida, como una herramienta de conexión y de comunicación y de humanización.
Sí, pues, claro, decías algo muy interesante, que hay una relación entre la manera en que, especialmente la gente que puede manejar la comedia, el humor muy bien, es cómo puedes conectar con la gente. Y no significa que, no importa si la gente son muy importantes, digamos, con una clase social muy alta, o una persona normal, una persona diferente, lo que sea. Entonces, es un poco como, es una herramienta, pero también puede ser un poquito de un disfraz. En que es una manera de interpretar un personaje, entre comillas, pero un personaje que representa a ti misma de una manera. Para ti es una disfraz, puede ser una manera de crear un poquito de distancia entre, o sea, tu misma real, digamos, y una persona que puede interpretar para comunicar con la gente.
Sí, efectivamente, ya entrando en ese ámbito de la actuación y del teatro, el humor también obviamente toma esta otra forma, que es la forma de la máscara, vamos a decirlo así, que no necesariamente tiene que ser una máscara física, sino del concepto que tenemos de máscara del teatro, ¿no es cierto?, desde el teatro clásico. Entonces, una caracterización de un personaje se convierte en una máscara, se convierte en una caricatura, y esa caricatura te permite más aún, esa licencia se vuelve mucho más potente, ¿no? Muchísimo más potente de poder, detrás de esta máscara, trabajar el humor y trabajar la conexión y reírte de ti misma y poner, por ejemplo, lo que tú dices, yo tengo un personaje que el público aquí en Ecuador conoce mucho, que son los tres personajes de Las Marujas, y yo interpreto el personaje de una cuencana. Una del sector del sur del Ecuador, de Cuenca, ¿verdad? Yo no soy cuencana, soy quiteña, nací en la capital, viví, como te conté, 12 años de mi vida totalmente en el campo, y en la provincia de Pichincha, en una zona al sur de Quito que se llama Machachi, en ese sector viví. Y mira, y sin ser cuencana, entré a interpretar ese personaje. Con mucho temor y con mucho respeto y con mucho... ¿Por qué entré a interpretar ese personaje? Porque cuando nos puso por delante el director y el dramaturgo de la obra, miren, tengo esta obra de estos tres personajes, es una obra que pone en escena el fenómeno del regionalismo en el Ecuador, que el regionalismo además existe en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Claro. En España, es como que les sentara a tres, estas son tres viejitas en el Ecuador, una quiteña, una manabita y una cuencana, como que les sentaras, no sé, a una catalana con una madrileña y una andaluza, a que se junten y hablen, van a pasar muchas cosas, porque cada región tiene su forma cultural, su forma de expresarse y de hablar, su forma distinta de ver la vida, ¿no es cierto? Entonces, en el Ecuador, que es un país chiquitito, ese regionalismo también acontece. Entonces, interpretar este personaje de la cuencana sin ser cuencana era para mí un gran reto. Pero yo siempre tuve desde muy niña una fascinación por Cuenca, una pasión. Me parecía una ciudad, para empezar, arquitectónicamente hermosa, culturalmente potente e increíble todo lo que acontecía ahí, en una ciudad que de alguna manera geográficamente se mantuvo aislada durante mucho tiempo y que generó una forma de pensar. De hecho, digamos, a nivel político, filosófico, etcétera, muchos importantes pensadores del país vienen de Cuenca. Es el arte y la cultura se desarrollaron de una manera muy potente ahí. Entonces yo ya tenía una admiración. Cuando el director pone sobre el tapete y dice, bueno, son estos tres personajes, yo levanto la mano y le digo, yo quiero interpretar a la cuencana, así sin esperar a que haya un casting o una prueba. Y yo le dije, yo quiero ese personaje, porque ya tenía una atracción, ya me atraía, yo ya me sentía... Y apasionada, ya me gustaba esa y a partir de ahí empiezo a interpretar este personaje y me pongo a investigar, obviamente, aparte de todo lo que estaba escrito en el texto, la forma de hablar, la idiosincrasia, la forma de ser, la historia, la forma de pensar, los conflictos, etcétera, de la ciudad, para entender, para personificar a esta cuencana sin ser cuencana, además, ¿no? Más o menos pidiéndole permiso a esa cultura para decir, voy a hacerlo y lo voy a hacer desde el amor y lo voy a hacer desde el respeto. Porque si tú haces una interpretación desde simplemente el desprecio, el odio y la burla, el humor y el odio no funcionan, para mi punto de vista. Si hay odio, ya no hay humor. Para que exista humor, tiene que haber amor, tiene que haber pasión, ¿no es cierto? Entonces, esa posibilidad de reírse de uno mismo, y entonces ahí es como tú dices que yo le entregué a este personaje muchas cosas personales y le puse toda esta capa de investigación desde lo teatral, desde lo gestual, desde la forma de hablar, etcétera, para que sea un personaje querible y creíble, pero también querible, porque yo sí quiero ser personajes que sean queridos por el público, ¿no es cierto? No quiero ser, no, y que sea querido no quiere decir necesariamente que sea un personaje buenito, y, ¿no? O sea, no en el sentido maniqueísta de bueno y malo, sino que sea creíble, por lo tanto, querible. Y he tenido la suerte que este personaje fue muy aceptado y muy querido también por Cuenca y los cuencanos. La primera vez que yo me presenté ahí en 1990, y es un personaje que ya tiene conmigo 30 años, 32 años acompañándome, yo lo sigo teniendo y lo sigo poniendo en escena. La primera vez que me presenté en Cuenca, yo temblaba porque decía, la gente me puede odiar, puede no gustarle esta interpretación. Porque obviamente también está el juego de la caricatura, de caricaturizar esa cultura, ¿no? Entonces, claro, menos mal el 97% de las personas, y digo el 97% porque siempre, bueno, el 98% porque siempre me acuerdo de dos señoras que en el día que yo estrené la obra sí se molestaron en primera fila y sí se molestaron y sí fueron como, así no somos los cuencanos, pero otro 98% estuvo fascinado y encantado con la obra. Pero también es eso, ¿no? Uno también hace el riesgo de lo que tú haces como artista, es un riesgo innato de que lo que tú haces le puede al público gustar o no. No está en la obligación de que le guste, aunque tú hagas algo que quieres que sea querible y creíble.
Sí, claro. Y pues es un asunto muy interesante, especialmente en este momento. Como dices muy bien, es más difícil interpretar un personaje, una personaje que no eres. ¿Quién no eres? Especialmente como el ejemplo. Claro. En este caso, siempre hay este debate como una persona, al menos es algo que pasa mucho en Estados Unidos en este momento, una persona desde España, por ejemplo, o de España, no debe interpretar una persona de Puerto Rico, por ejemplo, una persona de otro país que tiene una identidad diferente que la persona. Es como puede ser creíble, pero al mismo tiempo no debe interpretar a esta persona porque hay una distancia cultural, algo así. Hay este debate en Ecuador en este momento entre que tu identidad como persona puede limitar los personajes que puedes interpretar en tu trabajo.
Sí, yo percibo esto que tú dices, sobre todo más en este último tiempo, ¿verdad?
Sí,
en
el claro, que hay, más, sí, sí, hace poco.
Sí, en este último tiempo en el que hay como más un cuidado sobre esta cuestión de la representación, sobre quién así tiene el derecho a representar a quién o no, sobre justamente qué es lo como políticamente correcto, sobre esta cultura de la cancelación que también te impide o no una cierta censura frente al humor, ¿no? Entonces, de alguna forma yo siento que eso pertenece a una generación más joven, más actual. Yo ya tengo 57 años, tengo ya un recorrido en mi vida, desde lo personal y lo profesional, más largo, no quiere decir que sea mejor, pero distinto. Entonces, frente a ese fenómeno, diría yo que yo insisto en lo que ya dije anteriormente, que creo que si es que se hace una representación desde el menosprecio, desde la burla, desde el odio, eso no es correcto. O sea, eso realmente es criticable, efectivamente, ¿no? Claro. Es decir, el humor sí tiene una licencia, pero también tiene unos ciertos límites, efectivamente, ¿no? O sea, acabamos de ver lo que acabó de pasar ahora en la entrega del Oscar, ¿verdad? Imagino que eso es algo que todo el mundo está hablando, en el que está también de por medio eso, está el humor, está un comediante que está haciendo humor sobre un tema que le resulta no solo incómodo, sino doloroso a otra persona. Hay una reacción frente a eso, se critica esa reacción, ¿no? Entonces es como una cadena de acontecimientos en los que yo creo que sí, efectivamente hay que tener un cierto cuidado sin que lleguemos a la censura total, ¿no? Es cómo lo planteo, de qué manera lo digo, ¿no es cierto? El humor, en el humor es muy importante la inteligencia, hay que ser inteligente para hacer humor, ¿no? Muchas veces se menosprecia al humor como algo fácil, ah, sí, hacer reír es fácil, ah, es un buen chiste ya, decimos aquí en el Ecuador, un cacho, ¿no? Es que cuenta bien cachos, o hace buenos chistes. Sí, efectivamente también eso es una forma también del humor, pero el humor es un ejercicio de abstracción, ¿no? De la inteligencia, claro, de poder juntar cosas y decirlas, ¿no es cierto? Eso es lo que nos hace humanos, el poder reír conjuntamente y con complicidad es lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces creo que en ese tema de la representación, me ha pasado porque también he representado un personaje de una cuencana sin ser cuencana, o he representado un personaje de una española sin ser española, o he representado un personaje de una campesina indígena, yo soy mestiza, tengo sangre indígena en mi sangre obviamente, pero obviamente no soy 100% indígena, ¿no es cierto? Tengo un alto porcentaje, sí, obviamente, pero ¿cómo puede ser eso manejado de una forma respetuosa? Y creo que es, ¿cómo respetas algo amándolo y conociéndolo? Y generalmente es primero conocerlo, ¿no? Como te cuento esta historia desde Cuenca. Primero yo estaba desde muy niña fascinada por esta ciudad y conocer, y teníamos una familia de amigos que cada vez que podíamos, yo me iba volando a visitarlos y me encantaba Cuenca, era mi lugar favorito para ir. Me parecía todo súper especial, entonces partió de ahí mi interés. Y asimismo tengo otro personaje, por ejemplo, que se llama La Venadita, que es un personaje de una anciana campesina indígena curandera, ¿no? Y entonces entrar en la forma de la representación a esta mujer atraviesa también el amor y el respeto.
Sí, sí, con el amor y el respeto la gente van a identificar con la personaje que ha creado. Y es algo, creo que es algo muy importante. La gente no es como necesita ser esta personaje, obviamente no, pero tienes que crear la personaje desde esta perspectiva del amor para que la gente puedan identificar con la persona. Es muy importante.
Sí, y como digo, amas algo cuando lo conoces, ¿no es cierto? Bueno. Cuando tienes la obligación de profundizar en conocer eso, en tomarte el tiempo. Yo tengo mi personaje de la cuencana que lo vengo interpretando desde hace 30 años, pero nunca termino, 32 años, pero nunca termino de seguir estudiándole a ese personaje y de seguir alimentándome. Entonces tengo libros sobre Cuenca, solo sobre Cuenca tengo como 8, 10 libros, tomos gruesos sobre formas de hablar, sobre la historia, sobre personajes, sobre anécdotas, sobre muchas cosas que mientras yo más me sumerjo, más universo le doy a mi personaje, ¿no?
Bueno, sí, es algo, es muy interesante este concepto de conocer una cultura, una persona, un personaje muy bien, porque estoy interesado también, el humor es interesante porque es difícil de traducir realmente entre culturas, puede ser. Sí. Y como no tenemos este problema con los dramas, o al menos no es tan difícil como con las comedias. Y estoy curioso en tu opinión, ¿por qué es así? Por ejemplo, he leído que estudiaste en Estados Unidos, el teatro en Estados Unidos, y así que supongo que conoces un poco de nuestro sentido de humor, bueno, nuestro distinto sentido de humor, y puedes imaginar una manera de traducir entre el sentido de humor ecuatoriano y el de Estados Unidos, no, realmente no es la pregunta, pero la pregunta es más como, ¿por qué es tan difícil traducir el humor entre culturas muy diferentes?
Yo creo que es difícil, pero no es imposible. De ahí el éxito de cómo cuántas comedias o series cómicas norteamericanas pegan súper bien en Latinoamérica. Yo tengo un hijo, mi hijo es fanático de un montón de series, y él aprendió, mira, mejoró su inglés, porque aprendió a ver las comedias y a veces, o sea, nunca las ha visto dobladas, porque le parece horrible el doblaje, ve el subtitulado y finalmente ahora ya ve las comedias sin subtítulos. Y entonces entra y se sumerge en ese universo, ¿no es cierto? Se sumerge en ese universo, porque entiende, y el ser humano puede hacer eso, y el idioma y la cultura distintos son una riqueza de nuestra humanidad, pero no tienen por qué ser una barrera, no tienen por qué ser una barrera si es que tú tienes la intención y el deseo de conocer y atravesar. Obviamente no es tan simple, si nos ponemos a hacer un ejercicio rápido de traducir el humor, no es sencillo, ¿no? No nos reímos de las mismas cosas, no nos reímos de la misma manera, pero puedo entrar en la mentalidad del otro y entender eso, porque hay una esencia humana que es la misma aquí en Pakistán, en la China, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Australia. Hay una esencia básica del humano que está ahí presente, ¿no? Y que eso seguramente se vuelve ese denominador común. Pero sí, efectivamente, el humor no es fácil de traducir porque requiere que te sumerjas en esas culturas, así como me ha requerido a mí que me sumerge la cultura cuencana sin ser cuencana, o la cultura indígena campesina sin ser necesariamente, yo soy una mestiza urbana, tengo que aprender a sumergirme por ejemplo, en la cultura indígena campesina, alguna vez me tocó hacer un personaje de una española que era un personaje, mira, ese fue un reto muy interesante para mí. Esta es una obra que se llama Moros en la Azotea, de un dramaturgo ecuatoriano que se llama Pequi Andino. Bueno. Y estos Moros en la Azotea es una comedia muy buena, porque es una confrontación de alguna manera entre el primer mundo y el tercer mundo. Entonces es el personaje que yo hacía era una española con todas las fobias posibles, homofóbica, clasista, racista, así un personaje durísimo, pero era una comedia, ¿no?
Bueno.
Y ella se encontraba en una azotea, mira la situación, se encontraba en una azotea con un ecuatoriano migrante, pero que tenía una pinta un tanto árabe, ¿no? O sea, podría parecer árabe, y ella lo confunde, él entra con un trípode para hacer una cámara de fotos, y ella lo confunde con un arma, y se arma una comedia de malentendidos, porque se cierra la puerta de la azotea en la que están, y les toca convivir durante varias horas juntos ahí encerrados y confrontar los prejuicios del primer mundo hacia el tercer mundo y el tercer mundo hacia el primer mundo. Y ver cómo, en dónde... Y yo cuando tenía que interpretar este personaje, obviamente no podemos generalizar, no vamos a decir jamás que todos los españoles son homofóbicos, racistas y clasistas, pero este personaje sí lo era. Y tenía yo que entrar en ese tono así fascistoide de este personaje. Y al mismo tiempo, uno como actriz siempre quiere esto que te decía, ¿no? Justificarle al personaje o hacerle querible y creíble, buscarle un encanto al personaje. Y entonces, finalmente, en la relación y en la interrelación, en este encuentro, después de tanta confrontación, también tienen que convivir en ese encierro, sí o sí, y un rato ya se empiezan a tomar los vinos y no sé cuánto, y las tensiones se relajan, y salen otras cosas, y sale de pronto de esta mujer también su humanidad, su frustración, su tristeza, las cosas que le llevan al por qué es como es, y a este otro personaje también que ha criticado del tercer mundo, que ha criticado al primer mundo totalmente, a entender y poder aprender a ser empáticos, ponernos en los zapatos de los otros, ¿verdad? Entonces, es una obra que yo le quiero muchísimo, muchísimo. Creo que es una obra que ganó premios de dramaturgia aquí, y que, bueno, a mí me encantó haber interpretado ese personaje. Fue un muy buen reto para mí. Y claro, estaba todas esas capas. Cuando construyes un personaje, son muchas capas que tienes que ir sumando para que el personaje se vuelva un ser completo y creíble, ¿no?
Sí, claro, es algo muy lindo que dices, especialmente la idea de encontrar una manera de, pues, de, de formar la empatía con un personaje que realmente es un poco odiable, realmente una persona que tiene racista, que clasista, cosas muy, muy feas, pero encuentras una manera de, encontraste, digo, una manera de formar esta empatía. Y creo que es algo que he escuchado en entrevistas, que has hablado un poquito de la importancia de la diversidad. Y estoy curioso que este tiene algo que ver con esta manera de crear la empatía para personas muy diferentes. Y porque quiero preguntarte por qué es tan importante para la gente, especialmente los artistas, experimentar y participar en lugares y comunidades con mucha diversidad. ¿Es porque es una manera de crear más empatía para personas diferentes?
Yo creo que sí, yo creo que es, de alguna forma, es una responsabilidad, de alguna manera, de un artista cuando tiene incluso un impacto o una presencia pública, un reconocimiento, digamos, una credibilidad. Bueno. Es una responsabilidad súper grande, ¿no? Para mí ese ha sido un aprendizaje fuerte porque no era un objetivo en mi vida ser famosa, por ejemplo, no es algo que me interesaba, ni quería, ni me ha parecido que sea muy necesario e importante, pero es una consecuencia de mi trabajo. Y, bueno. Y al ser esa una consecuencia de mi trabajo, he entendido la responsabilidad que eso implica, la responsabilidad que implica frente a que lo que tú hagas o lo que tú digas al público le puede movilizar, ¿no es cierto? Entonces bueno. Es una herramienta bellísima de, nuevamente, como decía hace un momento, el humor, para mi punto de vista, humaniza, para humanizarle a la gente, para volverle más humano, más sensible, ¿no? Y creo que como seres humanos es sumamente necesaria esta sensibilidad frente a la diversidad, porque eso es lo que es nuestro planeta, ¿no? Nuestro planeta es biodiverso, para empezar, con esa diversidad. El planeta tiene esa maravillosa diversidad en su naturaleza, en su flora, en su fauna, y esa primera biodiversidad es nuestro primer gran tesoro que debemos conocer y defender y respetar y cuidar, ¿no? Luego está esta parte humana de la humanidad, que es también tan diversa en todo, en lo que hemos hablado, en cultura, en religión, en política, en etnia, en forma física, ¿no es cierto? Somos sumamente diversos, en orientación de sexualidad, en el tema de las discapacidades diversas, ¿no es cierto? Entonces, la diversidad es parte de nuestra vida y eso la enriquece, porque si uno vive encerrado en una burbuja en la que todos son exactamente iguales, va a llegar un momento en que la vida puede ser muy aburrida, por un lado, sí, y por otro lado, no vas a ser capaz de entender, no vas a ser capaz de ampliar tu mente. Para mí, en mi formación personal, la posibilidad de viajar, de haber vivido en otros países, de estar inmersa en otras culturas, en otras lenguas. A mí, por ejemplo, este tema de la lengua, de las lenguas y de los acentos, es algo que me ha interesado mucho, porque bueno, siento que en una lengua, en un idioma, está de alguna manera una estructura cultural. Eso me parece fantástico. No he estudiado lingüística, es mi materia pendiente, pero me fascina esta sensación de que la estructura de una lengua encierra una estructura cultural. Ahí hay unos
sí. Porqués, ¿no? Comunicamos algo muy importante a través de la lengua, como las palabras que elegimos, los modismos que utilizamos. Significa algo muy importante, muy profundo.
La misma gramática, ¿por qué el verbo va en este lugar y no en este otro? ¿Por qué se conjuga de tal manera y no de tal otra? ¿Por qué la lengua inglesa, por ejemplo, el inglés y las onomatopeyas del verbo inglés, también de los verbos en inglés, a mí me parece fantástica, ¿no? O sea, hermoso, verse genial, ¿no? O cómo nosotros tenemos un idioma, el español, que es una lengua que se escribe como se habla, que es sí. También una ventaja increíble, o yo qué sé, cosas así distintas. Entonces, esa diversidad es un tesoro, y, no, y más bien, lastimosamente, no ha sido explotado como tal, y más bien nos confronta. ¿No es cierto? Se confrontan esas diversidades y el mundo se pelea Ha habido guerras por religión, ha habido guerras por temas raciales, ha habido guerras por temas étnicos, ha habido guerras por temas no solo políticos, de diversidad política. Entonces, no somos tolerantes. A mí es una palabra que a veces no me gusta mucho, pero sí, es la tolerancia, pero no solo la tolerancia, porque la tolerancia es como más o menos tengo que aguantarme a este que es diferente a mí. No es que tengo que aguantar a este que es diferente a mí, es el conocer. Y el respetar.
Sí. Puede celebrar.
Ser que no estoy de acuerdo con todo lo del otro, no siempre tengo que estar de acuerdo, pero el ejercicio de conocer al otro, de entender al otro, de ponerme en los zapatos del otro, definitivamente me va a volver mejor persona, definitivamente, ¿no?
Claro.
Pero si yo vivo en mi burbuja, en mi universo en que creo que yo tengo la última palabra, tengo la razón en todo, entonces ahí las cosas son, no vamos a avanzar como humanidad. Entonces, la diversidad para mí es un tema sumamente importante y es un tema que lo he trabajado y que incluso, por ejemplo, ahora en la pandemia aconteció algo, tal vez uno de los proyectos más importantes e interesantes que he hecho en mi vida como actriz, como gestora cultural del Teatro Patria de Comedias, se gestó en la pandemia, que es haber trabajado una cartelera de teatro virtual, en español, ¿no? Una cartelera de teatro virtual accesible a personas con diversas discapacidades. Entonces, eso lo hicimos durante la pandemia en la que estábamos en esta dificultad de la presencialidad. Entonces, grabamos, filmamos 9 obras de teatro distintas de teatro ecuatoriano y a cada una de esas obras le dotamos de subtitulado, lengua de señas, audiodescripciones, audioexplicaciones para que personas con diversas discapacidades, discapacidad visual, auditiva, cognitiva, puedan conectarse también con el teatro en este tiempo de la pandemia en que nos tocó la virtualidad. Entonces, este es un proyecto pionero, porque no existe en Latinoamérica, en España sí, pero en Latinoamérica no existe una cartelera de teatro virtual accesible a personas con diversas discapacidades. Y eso viene también para mí de antes, antes de la pandemia. Yo ya había trabajado este mismo monólogo de La Venadita, un poema a la memoria de esta mamá curandera indígena, había trabajado esta obra. Ya estaba estrenada de manera normal, me refiero como cualquier obra de teatro, y a través de un proyecto de coproducción que hicimos con España, con una organización española que se llama Hazlo Accesible y Aptent Soluciones de España, hicimos que la obra de La Venadita, de manera presencial, cuente con subtitulado, lengua de señas, audiodescripciones, autoexplicaciones. Hicimos una gira por 5 ciudades en el 2019, íbamos a continuar en el 2020 y vino la pandemia y ahí ya no pudimos continuar. Pero mientras yo hacía la gira y hacíamos foros después de la función y me encontraba con las personas de mi país, del Ecuador, sobre todo personas además de sectores marginales, muy, muy frágiles, con gente con mucha dificultad económica, en la que en algunas familias había más de una persona con discapacidad. Y entonces llegaban después de la función y conversábamos, me abrazaban, nos abrazábamos, estábamos muy emocionados todos y mucha gente me decía, qué hermoso. Para muchos de ellos era la primera vez en su vida que iban a ver un teatro y la primera vez en su vida que iban a ver un teatro con estas medidas que le hacían mucho más amable y accesible a su discapacidad. Y mucha gente me decía, qué pena, pero no pudo venir mi primo, pero no pudo venir mi tío porque está postrada en una cama, tiene, ¿no es cierto? Y ahí es cuando yo dije, un amigo me había dicho muchas veces, ¿por qué no hacemos las obras del Patio Comedias, que es el teatro que yo manejo, nuestro pequeño teatro? Y él me decía, ¿por qué no hacemos siempre vía streaming? Yo le decía, no, porque el teatro no puede ser por streaming, no, el teatro es en vivo, no. Pero ¡pa! Cuando yo hago esta gira, empiezo a recordar lo que mi amigo me decía y decía, tienes razón. Hay personas que no pueden llegar físicamente a un teatro, ¿no es cierto? Enfermos terminales, niños con cáncer, personas a las que no estaría mal hacerles un streaming teatral. Eso antes de que ocurra la pandemia. Y a los pocos meses de esta reflexión, cayó la pandemia. Y justo el productor accesible de España, Roberto Sintes, estaba aquí en Ecuador, era mi vecino, porque estábamos en este proyecto trabajando juntos, Y entonces ahí yo le propuse, bueno, Roberto, ahora hagamos esto mismo, pero en virtual, ¿qué hay que hacer? ¿No? Buscamos fondos de España, fondos de Ecuador y logramos hacer esta cartelera de teatro virtual accesible.
Es fenomenal porque has encontrado de una forma, una razón de utilizar la tecnología para hacer algo muy importante, porque siempre digo lo mismo, como, ah, pues el teatro es en vivo, el teatro es importante, la conexión entre la audiencia y los artistas es importante, tiene que establecerlo en vivo, en presenciales. Pero, como dices muy bien, hay situaciones en que ese no puede ser, no es posible, simplemente no es posible.
Así es.
Entonces, utilizaste la tecnología para conectar con gente que normalmente no tiene esa oportunidad y
Así es.
es fenomenal, algo muy, muy, muy lindo, muy
Así es
lindo.
que le dejo la inquietud a quien nos escuche. Pueden acceder a esta página de habla hispana. La entrada es gratuita para los adultos mayores y las personas con discapacidad, simplemente acreditándose con algún documento de identificación que identifica su edad como adulto mayor o que identifica su discapacidad. Y es gratuito porque ha sido un proyecto subvencionado. Obviamente, la página es www.teatrocontigo, todo junto.com.
Fenomenal, fenomenal.
www.teatrocontigo.com.
Y vamos a incluir el vínculo a este
Por
sitio en la
favor.
descripción que viene con el
Muy
show,
bien.
so, entonces no te preocupes. Pero desafortunadamente hemos llegado al momento que tenemos que terminar. Quiero respetar tu tiempo, pero la verdad que podría mantener esta conversación por horas. Pero bueno, muchas gracias de nuevo. Fue un placer. Estoy muy contento. Fue un placer tener esta conversación contigo. Y pues gracias. Gracias de nuevo. Gracias por estar aquí conmigo.
Gracias a ti, Jonathan, y de verdad que siempre haya cosas buenas que decir y que siempre aprendamos de esta conversación contigo. También he aprendido yo y eso creo que nos hace, y eso está bien dicho, como dice tu programa.
Muchas gracias a Juana por acompañarme en este episodio. Si ustedes quieren contactar a Juana, aprender más de sus pelis o obras, o simplemente mandarme un mail, puedes encontrar todo en nuestro sitio web biendicho.fm. Si has gustado este episodio, la mejor cosa que puedes hacer para apoyar el podcast es compartirlo con tus amigos. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Adiós.